Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, viene Ariza, claro, viene con unas fotos de una nieta que es una maravilla, que es como un anuncio de Danone, sí. Y claro...
Es un yogurín.
Sí, a punto, pero dice... No dice a velo.
Hombre, o sea, no.
O sea, no presumas tanto. Claro, ya. Acá viene pletórico, etcétera, y cual y tal. Bueno, Julio, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado.
Pepe García Domínguez, bien hallado.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, y Dieter Brandau.
Buenos días, Federico.
Un raulista más. Sí, Tú eres el último raulista vivo. Ya por fin hemos fichado a Juanma Rodríguez.
Ya está el penúltimo
vivo, con la noticia que ha colocado a las 5 de la mañana, bien con unas ganas de trabajar. Ayer, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que increíblemente desde hace unos 40 años, casi, en serio, un tal Villar, que era un tío que repartía leña en el centro de campo del Atlético de Bilbao, va y le pregunta a Gil, hijo, o sea, ¿qué tal tu padre? Que murió hace muchos años. El otro atónito, había un mito que es que Gil había huido, nunca murió y tal, pero a los...
¿Ese no era Elvis?
No, pues también se decía de Jesús Gil en el Atlético. Y entonces el hijo sobrecogido, Miguel Ángel Gil, bien, supongo pensando en el cielo, estar en el purgatorio gestionando aquellos trámites que no funcionan y tal, para un hombre ejecutivo. Y dice, pero vamos a ver, pero esto es como si llegas a... Llega a Florentino y le dice ¿y cómo está Di Stéfano? Dice, hombre, ¿y qué tal Bernabéu? Está bien, ¿no? Dice, ¿cómo? O sea, ese tío, ese enfermo intelectual, mental, moral, etcétera, Villar, que no ha conseguido decir fútbol en los casi 40 años que lleva mandando, dice furgo, furgol o furbo, furbo. Depende de la hora del día en que lo pilles, antes o después de comer o lo que sea, o de libar. Bueno, este tío está ahí al frente. O sea, que ha debutado Juanma Rodríguez con una noticia que es pues como cuando Garzón pidió el certificado de función de Franco. Dice, hombre, no me toquen las narices. O sea, esas cosas.
Bueno. Pues Villar, para rematar ya todo lo que está pasando en la guerra del fútbol, que se supone que ya estaba arreglada hasta que Álvaro Nadal dijo que no se podía hacer, y se lo dijo a Mariano Rajoy, a Soraya Sáenz de Santa María, lo de que todos los hubiera un paquete conjunto entre todos los clubes para repartirse el dinero, pues Villar ha dicho que los derechos televisivos de todos los clubes de fútbol son de la Federación Española de Fútbol.
De amigo, del fútbol.
Sí, pero no está mal, ¿eh?
Bueno,
acaba de llegar el privilegiado.
Si alguien sabe, bueno, como nos hagáis otra pinza navarra como el otro día, el acabo con vuestro esfuerzo. Debo decir, Eduardo Inda, buenos días, que Ariza se ha presentado y hoy no le tocaba tertulia.
Inopinadamente.
Simplemente para hacer pinza, porque aquí, de los que estamos contra los fueros, Pepe García Domínguez y yo.
Habiéndome enterado de su llegada, Inda.
Y entonces, pero además, como acaba de fichar Juanma Rodríguez,
ya lo he visto, Radio gran Universal noticia Digital, para esta
la
casa.
Noticia, y lo primero que ha hecho escribir de madrugada es la fabulosa, la asombrosa actuación de Villar preguntándole a Miguel Ángel Gil que cómo está su padre y que falleció hace más de una década. Entonces,
inmediatamente... Me encanta la cara que pone Inda como diciendo, esto no puede ser.
Inmediatamente, inmediatamente en Twitter dijo, ¡lo sabía! ¡Sabía que no había muerto! Decían, pero miles, ¿eh? Porque esto del fútbol mueve multitudes. Como la política asquea tanto, pues toda la gente se adapta al fútbol, que es peor todavía, pero en fin.
Sí, eso fue un suceso paranormal, ¿no? Lo del señor Villar.
No, lo que es paranormal, más bien de taradico, es verdad. Pero no como los que necesitan ayuda, los discapacitados, no. De tontos a conciencia, o sea, Zapatero, ¿no? Un tonto oceánico es tener a este tío casi 40 años al frente del fútbol.
Bueno, 40 no lleva, que ahí se pasa usted. 25, 26.
¿Solo?
Sí.
No, yo creo que lleva.
Que sí.
Pues se me han hecho larguísimos.
Bueno,
el que debe vivir todavía es Imperioso, ¿no?
¿Imperioso? Pues no lo sé.
No, el que falleció fue Remondo. que son todos los casos de corrupción.
Sí, eso lo saqué yo, ¿sí? Siendo muy joven. Sí, sí. Eso fue una operación que consistió en que el señor Martínez Irujo, don Cayetano, le pide al señor Gallardón que le compre un caballo.
En una noche que estaban de copas.
Que lo avale, lo avaló la Comunidad de Madrid. Y sí, así lo hizo el señor Gallardón. Y el señor Gallardón, en aquel entonces, estamos hablando de hace 20 años, o sí, 21, o 19.
Era un caballo que prometía mucho, ¿no? Sí, era el Robiño de los caballos.
Entonces el señor Gallardón, en una rueda de prensa que hacía él, y dialécticamente es un tipo extraordinario, dice, esto es una operación vanguardista.
Y tan vanguardista
como la de España
que
con Grecia. Que
a Remondo, que así se llama el caballo, lo bautizaron Madrid. Oye, y no volvió a ganar una carrera nunca. Falleció en medio de la ignominia, despreciado por los yoques.
Consultan el de Ormaechea, ¿tú te acuerdas? De
bueno, anda que no tenía ni animales,
Ormaechea. Pero Sultán era un toro.
Sí, claro, y además, pero eso era aprovechable. El problema de Remondo, sí, es que los caballos son muy delicados, muy caros, y que no volvía a ganar
Remondo
nada.
Pero Remondo tenía otro nombre. Remondo se llamaba... Remondo era el nombre original, y aquí le pusieron un nombre que ahora lo voy a mirar.
No, pusieron Madrid.
Sí, no, no, no.
Madrid,
pero
Madrid,
tenía otro
Madrid.
Nombre,
no,
tenía
no,
otro
me
nombre.
Acuerdo muy bien. Pues anda, yo he hecho varias columnas y juriando a Gallardón.
Y luego el caballo empezó a ponerse enfermo, pero desde el minuto uno era como una maldición.
Desde que vio a Gallardón.
Es una operación gestada por don Luis María Anson, ante, en favor del señor Martínez de Irujo, ante el presidente entonces de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón.
Claro. No,
el,
sí,
el padrino de Cayetano era
Han hecho,
Anson.
Por cierto, a Anson y Cebrián doctores honoris causa por alguna universidad de Móstoles.
La rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, yo creo que Caciquer estaría
impartiendo. Vamos a ver, o sea, no puede ser.
Venga, va. Vamos a la política.
Universidad de las Empanadillas.
Vamos a la política. El ataque de cuernos sufrido por Margallo y compañía ayer, dicen en su programa, recordaba que, porque fue a Melilla.
Aznar. Es que está muy bien. Si queréis lo podemos escuchar, porque la que le montan en el gobierno de Zapatero a José María Aznar, porque en agosto del año 2010 viaja a Melilla y tiene un encuentro con Imbroda, que es de su partido, Imbroda o Vivas, ya no lo recuerdo, que es de su partido, pero ¿quién fue? Por ejemplo, Moratinos en la SER.
¿Le concede usted alguna importancia, alguna gravedad a la visita de José María Aznar a Melilla?
Hombre, más que importancia, gravedad, es sorprendente, ¿no? Y yo creo que es un poco desleal. No es la manera que deben comportarse los expresidentes de gobierno, ¿no? Yo creo que el presidente de gobierno, que recibe el apoyo institucional de todos nosotros, de todos los ciudadanos españoles, tienen que tener, sobre todo, ellos mismos el sentido de defensa de los intereses de Estado. Y sabe que todas las cuestiones en relación con Marruecos son temas sensibles, son temas que hay que meditar y, por lo tanto, valorar en su momento. Y por lo tanto, bueno, creo que no era más oportuno, ¿no?
O sea, que el amigo de Burdeos, que se fue a La Rioja a defender el vino de Burdeos, eso sí que es odiar a España, este es el que dice que ir a Melilla es molestar los intereses marroquíes.
Pero estuvo mejor José Blanco, ¿eh?
Sí, pero hay que...
José Blanco también. A ver.
El señor Aznar nunca visitó Melilla cuando fue presidente del gobierno. Y lo hace ahora cuando su presencia no ayuda y además él sabe que su presencia no ayuda. No conozco ningún expresidente del gobierno que sin conocimiento del gobierno de su país tenga este comportamiento. Esto no lo haría ningún presidente de ningún país democrático. Es una muestra de deslealtad al gobierno de España y es una muestra de deslealtad a España.
O sea, a Melilla.
Margallo ni siquiera es original.
Melilla, que yo sepa, sigue siendo territorio nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Bueno, pero recuerda que Zapatero, una de sus traiciones habituales, pues Zapatero es el presidente más simpático que hemos tenido, sí, y un traidor patológico. O sea, es que estoy seguro que traiciona al tenedor con el cuchillo, o sea, los pone al revés.
El peor presidente desde el punto de vista de la gestión, fue el más demócrata en su trato con los medios de comunicación.
Bueno, yo decía educado, pero bueno, la cosa es que el tío, está siendo jefe de la oposición, se planta en Marruecos y se fotografía con el sultán delante de un mapa con el imperio almohade, en el que el imperio marroquí almohade llega más allá de Toledo. O sea, ese es Zapatero. Y hablan de deslealtad los mismos que van a cobrar comisiones de empresas españolas. Bueno, hombre, si vas a trincar comisiones, por lo menos cállate, ¿eh? Cállate, ¿eh? O sea, lo han hecho.
El señor Moratino se dedica a los negocios porque acuérdese que el pequeño Nicolás, a mí me lo contó, pues la primera entrevista nos la dio al señor Ristita y a mí, y él nos contó que él había estado haciendo o intentando hacer negocios en Guinea con el señor Moratinos, y yo pensaba, digo, esto es una fantasmada. Y me dijo la policía, no, no, porque él iba mucho a casa de Moratinos. Y luego el señor Moratinos reconoció que había estado en tratos con
pero
el pequeño
si están
Nicolás.
En Guinea, sí. En Guinea han estado Zapatero, Bono y Moratino, sí, que son el trío de la bencina y de la comisión.
¿Sabe que yo le debo una comida a Zapatero?
¿Ah, sí?
Me recibió...
Porque la pague Raúl Castro.
No, pensaba enviarle el jamón que me debe usted.
Dile, te mando enseguida el jamón que me debe Federico.
No, ¿qué? Pensaba verlo aquí ahora a la entrada, pero no.
Total, no, díselo, yo se lo daré a Zapatero.
Que al final de la legislatura me recibió en Moncloa, estuve 2 horas con él, 2 horas, ¿eh? Charlando de todo, ya comprenderán ustedes que yo con mis obsesiones de siempre, el aborto y todas esas cosas, le estuve hablando de las leyes, desde mi punto de vista, inicuas que había perpetrado, y cuando ya estaba la cosa más caliente, se levanta del esto, no se había excitado, era un hombre muy educado, muy tranquilo, se levanta y me dice, te apuesto una comida a que tu Mariano no va a cambiar ninguna de mis leyes.
Y tú apostaste.
Quieto. ¿Tu Mariano
quedé,
dijo?
Sí, sí, me quedé y digo, mi Mariano seguro que las cambia, te la apuesto. Y le tendí la mano.
Acabas de perder.
Y no le he pagado todavía la comida.
Bueno, pues venga, vale por el jamón. Queda cancelado todo porque a mí Zapatero me debe bastantes cosas. ¿Tú te acuerdas que la primera vez que viene a la COPE, cuando fue presidente, la primera entrevista...
Nos presentaremos para pedir una tele ahora, ¿no?
Quieto, calla, calla. Yo no quiero saber nada de televisiones. Es más, no quiero ir, fíjate. Bueno, pero lo fundamental... Zapatero llega a la linterna, cuando estamos en la linterna, y en ese momento es cuando decía que bajar los impuestos puede ser de izquierdas, que hay momentos en que un gobierno responsable socialdemócrata tiene que entender que tiene que bajar la presión fiscal. No va a estar subiéndola enteramente.
Bueno, eso tiene parte de razón.
Pero me cago que tiene razón.
Ahora lo que es de derechas y liberales es subir los impuestos, pero, que no, lo que ha dicho este gobierno.
Pero tiene tanta razón, y además aducía, entonces estaba con Jordi Sevilla, que hizo un artículo, bien es verdad que en el prólogo defendía a Robespierre, pero bueno, luego hacía, bueno, unas consideraciones relativamente razonables dentro de una izquierda de un partido socialdemócrata que tras la caída del muro estaban un poco idos. Pero hombre, ellos habían visto Helmut Schmidt. Habían visto otras fórmulas de la socialdemocracia alemana, del laborismo. Hombre, hay veces que tienes que bajar la presión en las clases medias, aunque seas estatalista, aunque solo sea para recaudar más. Lo del hacer es casi científico, pero en todo caso es una cosa de sentido común. Y en España lo demostró Aznar. Y entonces Zapatero llega, tú te acordarás,
hombre,
y decía, vamos a ver, Federico, con esa cosa que tenía él, que es que engañaba a los adoquines, a las babosas y a los caracoles. Decía, me vas a permitir que en eso sea más liberal que tú. Decía, yo creo que hay que bajar la presión a las clases medias. Yo creo que se puede hacer más de lo que hace el gobierno del PP. Y porque bajar los impuestos no es de derechas. Tampoco necesariamente de izquierdas, pero las izquierdas en un momento tienen que darse cuenta que hay sectores en sociedad donde la presión fiscal es insostenible, aunque sea para la eficiencia del Estado. De luego, me permitirás algunas gotas socialdemócratas. ¿Cómo no, José Luis? ¿Cómo no te voy a permitir? Bueno, la verdad es que, claro, ahora mismo quisiera yo la presión fiscal de tiempos de Zapatero.
Pues ayer resultó divertido ver cómo se esforzó
45% de tipo marginal máximo.
El Partido Socialista en decir, no, que esta reunión nosotros la sabíamos, que no es como con Pablo Iglesias y Errejón, esta la sabíamos. Y empieza el PP a decir, pero si a Moscoso le hemos preguntado y ha dicho que no
la
si
sabía.
Trinidad Jiménez, cuando le preguntamos, dijo que tampoco sabía nada.
Le dio
que
otro
Iriana...
ataque de se fue huyendo, Pedro, que... Pedro Sánchez, que aún así le ha ganado el debate a Mariano. O sea, la porquería de debate. No, oye, perdona, yo la encuesta en El Mundo, a pesar de que se enfade mucho Victoria Priego con la encuesta de su periódico, nuestro periódico, tu ex periódico, bueno, la verdad, no es que estuviera Pedro Sánchez muy bien, Es que Mariano estuvo para echarlo de España. Mientras la presidenta de las Cortes, en lugar de llamarle la atención, dice, no vuelva por aquí, estaba ahí jugando al Candy Crush. O sea, Candy Villalobos
no
jugando
tan
al Candy Crush.
No, Federico.
Mariano, sí.
No estuvo pero, tan pero, mal.
Federico,
no,
para ganar un debate desde la izquierda tienes que convencer a la izquierda, no a los enemigos de la derecha. Tienes que convencer a la gente que está pensando votar Podemos y decir, esta es una expectativa razonable a lo que teníamos.
Pero tú
y
ves esa que la sensación gente que va a votar Podemos tiene una expectativa razonable.
Tiene un voto.
No,
bueno, si es razonable sí, o no, pero tiene la posibilidad de un voto.
No lo va a tener el PSOE. Es decir, la gente rabiosa que piensa que va a votar Podemos o dice que va a votar Podemos, porque también del dicho al hecho hay un trecho, y ya lo veremos en Madrid. O sea, del dicho al hecho hay un trecho.
El mismo trecho que había en Grecia, que había en Italia y que hay en Francia con el Frente Nacional. El mismo trecho.
Bueno, no, no.
En un escenario de crisis sistémica, se te rompe el sistema.
Porque Podemos tiene un año y el Frente Nacional tiene 20, que lo creo.
Y Syriza en 2009 sacó el 3%.
Bueno, y bien. ¿Y ahí?
Hay que decirte que estas cosas ocurren.
Pero Syriza es una coalición.
No, o sea, es un partido.
Esto es una banda. No, es un partido compuesto de muchos partidos. Y si quieres,
No, Federico, que se han fusionado, que es un partido. No, se llama Coalición de la Izquierda Radical, que es un partido.
Se han fusionado. El problema es que la izquierda radical se ha roto con la cuestión de Grecia. Y el libre mercado te cuentan las facciones que ya están por la salida inmediata del euro. O sea, como tú.
Yo estaba por no entrar. Que no
bien, bien, no, no, por salir.
En la prensa,
no, de entrada no, como
no,
decía.
Es que tengo el socialdemócrata más ilustrado, el único que ha leído a Varoufakis, ni pero siquiera tiene, Varoufakis ha leído
usted
a Varoufakis.
A la derecha ilustradísima también para
tú,
hacer
tú con la nieta contrapeso. Tienes bastante. Yo mientras no me defienda los fueros, estoy de acuerdo.
En El País encontramos...
Atención, atención, Federico. Habla El País de Fray Gabilondo. Pronto santo y luego más.
Qué carismático. Una puya Moratinos y otra Zapatero.
¿Qué me dices, Zapatero?
La de Moratinos, en un artículo que firma Juan Jesús Aznárez, Lobistas en La Habana se titula, y dice que el viaje de Zapatero en Moratinos fue en beneficio propio, pues Moratinos abrió en Madrid un gabinete de asesoría interesadas en los espacios abiertos al capital extranjero por la nueva ley de inversión cubana. Varias empresas españolas se han dirigido al exministro interesándose por sus servicios.
Bueno, el Zapatero que lo hacía en defensa del interés de España.
Bueno, hay que decir que cuando fue Felipe González a Irán, no lo hizo en interés de Occidente. Lo hizo para trincar también, pero como es el amigo y socio intelectual de Cebrián, pues Cebrián no denuncia a Felipe González. Felipe González fue a Irán, o sea, directamente. A los ayatolás. Sí.
El régimen de Pablo Iglesias.
El régimen que también.
Que financia a Pablo Iglesias.
Estamos hablando alegremente.
O sea, que la reunión de Bono, Zapatero y Pablo Iglesias puede ser que fuera de negocios.
Bueno, también.
Amigo.
Si ves perdona, Venezuela.
Podemos son gente honrada que el dinero les da igual.
Sí, menos a Monedero porque tiene que financiar a los demás.
Yo quería decir, estamos hablando alegremente de cosas que son gravísimas.
Gravísimas.
Si son serias. Si hablamos. No, me estoy refiriendo a la prensa. Estamos hablando de expresidentes del gobierno de España que están supuestamente, hipotéticamente, realizando negocios de intermediación. No solo este. Es decir, los tres últimos expresidentes han intervenido en dictaduras, alguna particularmente sangrante, otra que derrocada y otra que está ahí en el Caribe. Es decir, si eso es verdad, es gravísimo. Pero estos sistemas de puertas giratorias.
Pero claro que es verdad. Pero Campechano primero lo ha hecho desde antes de que muriera Franco. De hecho, en el último año... En el último año de vida de Franco, casi lo convencen de que nombrara, según unos, a su primo, Alfonso, y según otros, a Otto de Habsburgo, que era el candidato de Sánchez Bella y otros, porque decía total...
Había un candidato de Sánchez Bella.
Perdona,
este país
Sánchez,
ha habido de todo.
Sánchez Bella, en ese momento joven. Era un grupo, y Fernández de la Mora decía, a mí qué más me da una Austria que un Borbón. Y el candidato de la Casa de Austria, Otto de Habsburgo, con diferencia, era más preparado y el más decente, el más listo, el tal de todos. Pero, ¿por qué? Porque se enteró.
Si
es de un pueblo al lado del mío.
Recuerda al ministro, pero no recuerda al que fundó la Universidad de Navarra, Ismael.
Sí.
Y no recuerda al que fue consiliario del Opus Dei en España durante un montón de años, que era Florencia.
Bueno, pues es de un pueblo al lado del mío donde hizo el primer teleclub. Por lo menos fue fiel, hizo algo por su pueblo. Bien, el problema es que lo puso fuera del pueblo y cuando nevaba no había manera de que salieran las viejas y fueran a ver la tele. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hizo algo. Y entonces Franco, cuando le dicen que ya va tratando de cobrar comisiones por Estados Unidos y por ahí el príncipe, Entonces Franco empieza a vacilar. Lo que pasa es que estaba vacilaba ya el último.
Era el primero que cobraba comisiones en el régimen.
Desde luego, jefe del Estado, o para ser jefe del Estado, sí. Porque Franco jamás cobró comisiones. Si Franco hubiera cobrado comisiones, sería el hombre, había sido el hombre más rico del mundo. Pero cuando se entera, empieza a vacilar. Y entre la señora, que quería ver reina a su nieta y tal y cual, ahí el último año está en la vacilación. Pero al final se impone la manía, por lo que dice Fernández del Amor en sus memorias. Dice, es que Franco era un tío tan raro que era hasta monárquico. Y entonces prefiere la dinastía tradicional. Pero esa, fíjate, si empezó pronto Campechano, que aún no era jefe del Estado, aún no estaba criando malvas el generalísimo, y ya estaba el amigo Prado y Colón de Carvajal trabajando, como luego se lo agradecieron.
De raza le viene el galgo, dice.
O sea, que lo de las comisiones, por desgracia, en España ha sido una epidemia. Y una epidemia que viene de arriba abajo, tolerada por Felipe González. Por Leopoldo y Suárez, la verdad es que eso no lo sé. Pero sí sé. Con Felipe, con Aznar, con Zapatero y con Mariano. Desde luego, estando Campechano, siempre. Siempre.
La leve crítica a Zapatero en el editorial del País, que se titula Torpezas, empieza con un elogio. La ejemplar discreción que había mantenido hasta hace unas semanas Zapatero como expresidente del gobierno ha sido puesta severamente en cuestión. Dice que Zapatero había sabido hasta hace poco mantenerse al margen en un discreto segundo plano y termina diciendo que es fácil que los actos no guiados por la lealtad con los sucesores en el partido o en el gobierno acaben viéndose como torpezas.
Y fíjate.
Lealtad con los sucesores.
Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué firma Soraya?
No, podría.
Pero escucha, porque por los sucesores es por Pedro Sánchez, porque sí. Si resulta divertido, como el PSOE ayer decía, nosotros lo sabíamos, nos lo dijo. Hoy el País, después de todo esto, hacer una noticia, la siguiente, decir, Pedro Sánchez va a reforzar su perfil en Latinoamérica. Dices, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Le vamos a montar otra encuesta?
No, que Cebrián, en Colombia, le montará una cosa, pues con el
Belisario
Betancur.
No, ya se
lo
ha montado Betancur, en Chile con
Pastrana.
Y en Brasil.
Bachelet, que no es que... Y Lula da Silva, pero que van a entrar cualquier día. Los Lulas entrarán en la cárcel cualquier día. Y Michel Bachelet, no es que esté cayendo en las encuestas, es que se halla en la fosa de las Marianas.
Bueno, y le han pillado a su hijo con un escándalo de corrupción más o menos importante.
Pero, por supuesto, no. Si es que Cebrián, donde pone el ojo, ¡paf!, ciego.
Arriaga.
Si le han vendido un líder malo, una preferente chunga...
Arriaga es la solución. Tome nota. Expertos en derecho bancario representan a más de 14.000 afectados, más de 1.500 sentencias de preferentes ganadas, 98% de éxito. No espere y consulte en Arriaga Asociados. Cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, Esmeralda Ruiz, ¿qué nos trae el Corte Inglés?
Pues seguimos con esa rebaja final en moda de mujer, hombre, infantil y también en deportes. Mira, solo en estos días tenemos gorros y conjuntos de punto para mujer desde 4,99 y también una selección de bolsos por solo 19,99. Solo, recordamos, hasta el 28 de febrero, rebaja final del Corte Inglés. Y también continúa la Feria del Bebé con las últimas tendencias y con las mejores marcas. Bebé Confort, Bonnet a Pompón, Chico, Goco, Modercare, Ordesa, todas las firmas que imaginamos. Todas las firmas que imaginamos y además actividad de charlas, regalos y demostraciones para las mamás. Para consultar los horarios de apertura ya sabemos elcorteingles.es o bien llamando al 901-122-122, 901-122-122.
Bueno, lo diremos rápido.
Corega.
Cuando las dentaduras eran de madera, se caían. Se caían porque la madera pesa y porque no había Corega. Ahora, gracias al plástico y sus derivados y a Corega, pues si muerdes un roscón como un monedero, bueno... Si muerdes la sorpresa, salta la chancleta, eso es inevitable. Pero si muerdes con cuidado, por ejemplo, Carmen Lomana muerde con cuidado. Ahora he entendido lo de los que dice que quiere ricos patriotas y millonarios con sentido social. O sea, lo que quiere Pablo Iglesias es a Monedero y a Carmen Lomana. Bueno, pero en el caso de que lleguen viejecitos...
Pero es lógico que estén juntos, ¿eh? Pues son los dos millonarios, pues es lógico.
Eso. No,
de vida entiendo, y el patrimonio es parecido.
Por ejemplo, el banquero del gorilato, de Maduro, es el suegro de Martínez Bordiú.
Sí.
Un hijo de Carmencita, que se casó con una rica chavala.
El señor Vargas.
Bueno, pues Vargas ya tendrá su edad. Y si alguien de los gestorios ya muy mandado retirar, pero dice, yo podría tener una nueva vida con Podemos siendo un millonario patriota, El problema es la dentadura. Porque claro, si se le cae en una recepción, en la sopa, o dando la cabezada al Coletas, es un problema. Corega.
Con Corega, con la pega fijación, eso,
no se
no hay
mueve
problema.
De ninguna de las maneras.
Y bien. Para mantenerse joven, Federico, Colacel.
Yo creo que Colacel, ¿a quién se lo podemos mandar? Es que ayer vinieron los dos candidatos de Ciudadanos.
A este ya no les hace falta.
Ya sé que una tal... Es una cosa... Una tal. Yo creo que les ponen... Yo creo que les ponen...
Les
ponen un gotero de Colacel. O sea que Rivera, antes de designarlos, les pone un gotero para que estén jóvenes, guapos, tal... bien preparados. Es una cosa, parecían candidatos americanos. Digo, ya quisiera de Good Wife.
Bueno, Santiago Vázquez, el de Vox, también tiene buena pinta.
Lo vamos a traer, me parece que es la semana
sí,
que
la
viene.
Semana
no,
que
la
viene.
Semana que viene, que se presenta por Madrid. Bueno, como el PP de momento ha decidido no presentarse, ayer sale Salvador Victoria. Ya es una cosa... Tiene parte dramática y parte cómica.
Claro, le ¿por qué ese apellido a Victoria? Que, esa es la pregunta.
Bueno, porque han ganado siempre.
Claro, claro, pero hombre, ahora...
No, ahora con Mariano se podía llamar parentes.
Empate.
O sea, no, pero bueno...
No, llamándose Salvador también
sí,
va,
¿eh? Sí, gaviota. Bueno, pero...
Es verdad,
le preguntan, ¿y por qué no hay candidatos en Madrid si ya están haciendo las primarias Ciudadanos, Vox, el PSOE ya tiene, ha quitado uno pero ha puesto a otro, Izquierda Unida lo hace este fin de semana, ¿por qué el PP no tiene candidatos? Entonces, Salvador Victoria miraba a la pregunta
como les lutía,
no
dice,
o sea,
yo qué
decía,
sé.
Decía, pero no. Decía, y eso,
yo qué sé.
¿Quién tendrá...? Podría contestarlo el que puede hacerlo.
El sistema de elección del Partido Popular, que es medieval, da lugar a estos episodios surrealistas, dadaístas. O sea, es que es una cosa...
Pero es un episodio
de vagancia, sí,
de,
sí,
de celos y de astucia malévola. Porque lo
¿cómo
que
de
quiere Mariano...
De sí, astucia, que nombre que no.
Perdona, perdona.
Que nombre que no, Eduardo, de verdad. Usted que...
Eduardo, te explico.
¿Cómo no, que de astucia malévola? Venga,
mira, y tu mejor amigo Mariano, te apuñala por
Mariano
la espalda.
Mariano consiguió
desconfía de él.
Sobrevivir en el Congreso de Valencia tras perder dos veces con Zapatero, es porque tenía Arenas, gran perdedor, y a Camps, que está en trámites de ir a la cárcel. Bueno, o no, no sé, porque Camps está tan para allá, pero si está en más de un tercio del Congreso, del Parlamento Regional Valenciano, más de un tercio está imputado. Una cuarta parte
lo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana
a la cárcel.
Parece,
o sea, no es
la democracia
cosa.
Cristiana en tiempos de Andreotti en Sicilia. Vamos,
bueno, pero
es una
déjame...
cosa...
Ya, pero el último episodio que publicaba Arcadi Espada, que el fiscal utiliza la traducción de Google sobre la entrevista a Eccleston en vez de utilizar la de la intérprete jurado, que decía exactamente lo contrario que la traducción de Google.
No, pero si no dudo que sea una chapuza. Macho. Y los jueces son como los políticos en España. Cojonante. Y algunos aún peores. Pero bueno, lo fundamental. ¿Por qué Mariano hace eso con Madrid? Cuando ganar o perder Madrid es esencial.
No, pero eso es por la indecisión congénita del personaje.
No, señor.
Déjale hablar.
No, señor. No, señor, Eduardo.
Diga usted algo.
Porque...
Hombre, Federico, diga usted algo.
A que me voy a publicidad.
Es que lo tenemos boicoteado.
No.
Twitter, de verdad.
Yo voy a tener que defender yo. Bueno, haz algo, haz algo. O sea, mata a Benito, o sea, haz algo. Bueno,
por favor,
Mariano, calla.
Diga algo.
A que te echo, o sea...
Lo sabía.
Mariano en Valencia ganó gracias a los votos de dos agrupaciones, una corrompida y otra destruida, que eran Andalucía y Valencia. Mariano, que ante todo quiere seguir mandando, sea como en el gobierno o en la oposición, quiere seguir mandando, porque Mariano no quiere encontrarse a solas consigo mismo y tener que gestionar la familia, las cosas. No, no, Mariano
fuma.
Cállate.
Y fuma
que
ya.
Te calles, que te... Mira que te denuncio a tu nieta, ¿eh? O sea, a tu nieta denuncio a su abuelo. Digo, mira, hija, tu abuelo, no digas nunca abu, no digas abu. Tu abuelo está muy mal. Bueno, ¿qué quiere Mariano? Si Mariano se presenta después de perder las municipales, las autonómicas, las catalanas y las generales, se presenta a un congreso, ¿qué pasa? Que con Bonilla, con Fabra, grandes perdedores, pero muchos compromisarios, y si Madrid está roto, pues puede seguir. Pero,
por favor, no.
pero perdona, que ya lo hizo en Valencia.
Sí.
Y Madrid entero, con Feijóo y Castilla-León, adiós Mariano. Y toda la táctica de Mariano no obedece a la vagancia, obedece a la astucia malévola, al egoísmo miserable.
Aclárese, porque usted esta mañana ha dicho el vago de la Moncloa. Entonces, no, es que es un vago. Una cosa o la otra.
No, es un vago con mala intención. Es vago en el gobierno. Es malo en el partido.
Ya, pero lo que decía usted esta mañana,
tiene razón él, Eduardo.
Yo he deducido que usted estaba diciendo que es un gandul. Y ahora es maquiavelo, entonces no puede ser.
En el gobierno es vago. En el gobierno, que hay que trabajar y echarlas, es vago. En el partido es muy malo. Muy malo. Lo demostró en Valencia.
No, vamos a ver, yo le voy a explicar por qué está ocurriendo esto. Lo que está haciendo él es agotar los tiempos, porque él dice que tiene miedo que salga algún escándalo del Partido Popular de Madrid. Por eso está agotando los tiempos.
No, por eso está filtrando él la realidad de las cosas. Por eso está filtrando él todo, porque es Moncloa el que filtra. Moncloa ha dicho, vamos a cargarnos a Esperanza. Como no le ha salido la cosa, pues vamos a cargarnos a Ignacio González. Bueno, ¿para qué? Para no tener los compromisarios en contra en el Congreso.
Yo creo que
la
los...
de Eduardo es muy peligrosa. Porque si el presidente del gobierno tiene toda la información, porque tiene al fiscal general del Estado, al CNI, todos los...
Sí, pero no pueden...
Perdona, si él cree que puede salirle un escándalo en alguna parte...
Sí, pero vamos a ver.
Que tiene información,
pero si el escándalo se llama Bárcenas. ¿Pero cómo puede hablar de escándalo el hombre de Bárcenas?
En el Partido Popular ha habido muchos de Madrid... Ha habido bastantes imputados, ni de lejos los que ha habido en Valencia, y temen que alguno de estos imputados se pueda ir de la boca. Es lo que dicen
en
Moncloa.
No se dicen en la boca. La Moncloa teledirigido, en un periódico que fue tuyo, las conversaciones de un hombre caracterizado sobre todo, digamos, por su reciedumbre moral, llamado Granados, que está en la cárcel. Y con esa fuente de información, que es sálvese quien pueda... O sea, con eso quieren echar a Ignacio González y no saben...
Esa información no llega de Granada, esa información llega de donde llega.
Sí, sí, pero la fuente citada...
Es un arcano.
Bueno, esto no... Sí. Bueno,
usted sabe de dónde llega y no llega de Granados.
No, esto es Soraya.
¿Es el fuego amigo o...?
Es Soraya. No, ¿cómo va a ser amiga Soraya? Soraya es amiga de Torreduno, que en paz descanse. O sea, Soraya es... Un desastre. Bueno,
recordamos, Colacel, que hay que tomar uno o dos sobres al día fuera de las comidas, y que es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, Santiago Abascal, por cierto, lo veo muy colacelado, ¿eh? Sí. He visto una foto que está en Madrid, está a punto de tomar Navarra. O sea, como donde, sí, hombre, donde falló César Borgia.
Sería el primer guipuzcoano que toma Navarra, vamos.
Ya empezamos. Localismos. Si es que
ha sido...
Ay, el carlismo nunca desaparece, vámonos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, si están con la guía Repsol pensando en dónde ir este fin de semana, atención, porque la cosa está tremenda. Ha nevado mucho. En vuestra tierra, en Navarra, nevó una barbaridad.
Se han desbordado los ríos.
Resultado, Ega, Arga y Aragón, que hacen al Ebro Barón, están a punto de desbordarse o desbordándose.
No, ya están desbordados.
Bueno, pero puede ir a más todo el fin de semana. Entonces, precaución. Hay riesgo realmente prácticamente hasta Logroño, y por supuesto el Ebro y todos los afluentes, y el Irati también. O sea, hay peligro real de desbordamiento y, por supuesto, de aludes en la montaña. Hay alerta, pero no alerta roja, alerta sin más, alerta pobre, digamos, pero cuidado, por viento en Gerona, sobre todo en Ampurdán, etcétera, en las Baleares, la Tramuntana, y también en Canarias, que llevan unos meses con vientos tremendos. Atención, siempre los conductores. Bueno, el otro día en Navarra un señor se lo llevó el agua. Estaba mirando el río, ¡bum! Vino una crecida y se lo llevó.
Jodorridiela. ¿Y para dónde se lo llevó, pues?
Pues para el otro mundo. O sea, que no es un chiste. Es que es verdad. O sea,
¿sí?
Este está para mandarlo a recoger, ¿eh? Voy a llamar a tu nieta a ver si te mete en caja. Bueno, temperaturas. En Madrid ahora estamos a 9 grados, llegaremos a unos 13 más o menos. La máxima 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima 2 bajo cero en Segovia.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues en este momento, buenas noticias. El IBEX 35 abre en verde, está en 11.175 puntos, aunque solo se anota un 0,32%, o sea, prácticamente plana, aunque la mayoría de los valores del 35 está en verde, donde lo tenemos. Muy buenas noticias, es en el mercado de renta fija. La prima de riesgo española está por debajo de los 100 puntos básicos, está en 95, y el bono español de 10 años sigue marcando mínimos en el 1,37% de interés.
Oye, pues me parece muy bien.
Sayonara, baby.
Bueno, ¿qué nos trae? A ver, Laura Villalba.
Bueno, pues traigo muy buenas noticias para el mundo del cine, y es que parece que Schwarzenegger es incombustible. El actor, venido a gobernador de California durante unos años, ha anunciado que estará en Terminator 6 a sus 68 años, y cuando ni siquiera se ha estrenado Génesis, la última entrega de la saga, el austríaco se ha adelantado y ha confesado a una web de Budapest que lo suyo no se acaba en esta quinta película, que se estrena el próximo 10 de julio. El héroe de acción de los años 80 y 90 no se cansa, y es que tenemos Schwarzenegger para rato.
Pues me alegro, siempre me ha caído muy bien. Desde que levantó a Marujita Díaz en la Costa del Sol, Schwarzenegger llegó a España, desde Austria, donde era culturista, al campeonato mundial, que se celebraba en la Costa del Sol, de a ver cuál tenía más músculo y tal. Y ganó él. Y entonces, para hacerse tal el simpático, estaría en el jurado Marujita Díaz, que hacía así con los ojos y esas cosas. Y entonces hay una foto que estoy tratando de recuperar, en que está Schwarzenegger así y tiene en el músculo sentada a Marujita Díaz. La España profunda, que ha estado en todos los acontecimientos importantes de la historia. Por ejemplo, que un pobre muchacho de un poblado de Austria pues sea nada menos que gobernador de California.
Que se case con una Kennedy.
Sí, eso es la parte difícil.
Y que la engañe.
Bueno, que huya de una Kennedy.
Pero mejor, ¿quién no huye de una Kennedy? Si les gusta fumar puros, tú.
¿A quién?
A Arnold.
Es un gran actor, a mí me encanta. Y en La Ciudad Encantada, cuando hizo Conan, con Nadiuska, oye, La Ciudad Encantada, encantada, o sea, muy bien. Un tipo que tenía un trato exquisito con todo el mundo, no se las da de nada.
Y no fue tan mal gobernador como
no, yo lo llevó a la quiebra con gran elegancia.
Perdona, estaba en quiebra cuando lo
cogió. Estaba en quiebra cuando lo cogió.
Pero él no le sacó de la quiebra, ¿eh?
No, pero bueno, bien, pero es un estado en quiebra hace muchos años.
Que hubiera preferido a Ralph Nader, claro.
Exacto.
Bueno, hay dos o tres asuntos, don Francisco Pérez Avella, muy buenos días, que aunque brevemente yo quiero tratar. Uno que me ha espeluznado, que es el selfie que se hizo el padre de Asunta. Tú habrás visto muchas cosas en todos estos años de crímenes, crónica negra, etcétera. Pero que el tío está en la cárcel, ¿no? Como presunto asesino.
El momento en el que fue imputado,
hija. Pero que se fotografió. No sé cómo hace, cuéntalo tú.
Bueno, la verdad, yo tengo que decir que a esto se le ha dado mucho ruido mediático, pero no es para tanto, digo por qué. Este hombre, que en su momento hizo unas fotos de la niña, y todos ustedes lo recordarán.
Sí, semidesnuda.
Son, en efecto, chocantes, en actitudes que parecían insinuar, incluso fallecida o presuntamente fallecida, o haciéndose la muerta, como ustedes quieran, en un lecho, etcétera, algo que era espeluznante,
señor.
A mí me parece muy digno de un perfil psicopático, etcétera. Estas otras fotos, a las que se le ha rodeado de un misterio y tal, son decepcionantes. ¿A qué me refiero? Se trata de una fotografía hecha con un teléfono móvil, que todo el mundo tiene hoy día una cámara en su teléfono, a través del cristal expositor del tanatorio. Y lo que aparece al fondo, encuadrado con un reflejo del padre, es el ataúd de la niña.
Sí, pero a mí lo que me choca de esa foto es que aparece el padre también.
Bueno, ya, ya,
pero es decir, que no es un selfie. Es impresionado. No, bueno, es un selfie, digamos, es una autofoto, de especular. O sea,
sí, eso es, a través de ese cristal del, expositor. Sí,
él está haciendo una foto hacia allá.
Bueno, sí,
a mí me preocupa mucho por qué se han filtrado ahora estas fotografías.
¿Y por qué?
Y son fotografías, en principio, que no dicen nada a la causa, aunque se han vendido como que lo explicaba todo.
No.
Esto una y otra vez, don Federico. Incluso ha sido un cebo en una televisión muy importante para que la gente estuviera ahí atenta a la imagen. En realidad, las fotos son decepcionantes y se trata de unas fotos quizá con mal gusto, pero que ustedes recuerden que
con el gusto de un criminal.
Vaya, una tradición muy larga de fotografiarse con los muertos, mortuorias. Recuerden la película de Los Otros, de Amenábar, en la que se ve que se fotografía a los muertos como si estuvieran vivos.
Pero has recordado, cuando tú has hecho fotos a esa niña que está muerta un año antes, medio desnuda y haciendo... Sí. Eso tiene otro cariz.
Hay una cosa que hay que decir, que este hombre es un presunto y hay que estar a favor de la presunción de inocencia.
Además, con lo que tarda la justicia, puede ser presunto muchísimo tiempo.
Si se demostrara que es el autor del crimen, entonces es posible que esto fuera una especie de trofeo.
Exacto.
O fuera una parte del fetichismo que se ha visto en otros criminales, como el caso de la asesina de las ancianas de Santander, donde hizo una especie de altar y ponía todo tipo de cosas que había cogido en la escena del crimen, en los numerosos crímenes que llevó a cabo. Sí. Es posible, pero de momento esto no añade, y es raro que se haya filtrado tanto tiempo después de haber terminado el sumario, porque el juicio está a punto de llegar, no ha sido todavía fijado.
¿Cuándo es el juicio?
Todavía
más
no
o
tiene
menos,
fecha.
¿No?
Bueno, en poco tiempo, en pocos meses, me imagino, porque el tema es que no se sabe por qué se retrasa tanto.
Bueno, abordamos el otro día, y es un caso porque es el otro referente de Podemos. Podemos tiene dos referentes, Venezuela y o Cuba, que es lo mismo, y además Argentina, donde hay que decir que, por ejemplo, a Monedero y a esta gente de Podemos los reciben en los telediarios de máxima audiencia y los tratan, pues, en fin, como gente tal. Ellos dicen que Argentina es una democracia ejemplar. Bien, pues en esa democracia ejemplar, al fiscal que acusaba de complicidad en la mayor masacre antisemita que ha habido, yo creo que desde luego en América, porque murieron en la mutua AMIA de Buenos Aires, que es la segunda ciudad judía del mundo después de Nueva York. O sea, murieron 80 y tantos y hubo 300 que quedaron heridos, de los cuales más de un centenar con secuelas de por vida. Bueno, acusó directamente a la presidenta y a uno de sus ministros de haber colaborado en el encubrimiento de la participación de agentes iraníes directamente organizados en la embajada de Irán, en Buenos Aires, de esta masacre de judíos, que no tenía otro fin que el odio a los judíos. Bien, el fiscal Nissan le entregan primero el caso y al principio creían que era bueno. Luego, por alguna razón, se torció y empezó a investigar. Y de pronto va y fallece justo cuando va a entregar, cuando había entregado ya él todo el mamotreto acusatorio.
El día siguiente comparecía en el Congreso, son palabras mayores.
Bueno, y hay noticias sobre eso.
Hombre, hay noticias de que el juez ha rechazado esta imputación que le hacía el fiscal heredero de todo el trabajo que había hecho Nisman.
Sí.
Recordemos que se trata de algo que ha costado la vida a Nisman, sin ninguna duda. Entonces ya era un éxito y a mí me tenía asombrado el hecho de que hubieran aceptado otros fiscales empujar todo esto en la situación que,
tardaron
que Argentina
dos días,
tiene.
¿Eh? Sí, sí.
Entonces, bueno, es que resulta que el juez que se ha encargado de denegar la aceptación de esta imputación es un hombre que tiene un largo problema con el gobierno, que fue sometido a un juicio político en su momento porque acusa al vicepresidente de un presunto hecho de cohecho. Es decir, aquí toda esta historia le disminuye muchísimo en cuanto a la fuerza, y la oposición hoy le acusa al juez de que ha tenido una especie de acuerdo con el gobierno. No sería nada extraño, porque estamos hablando de una muerte, la de Nisman, que no se ha aclarado y no se aclarará. Recordemos que la gente que llegó allí a investigar estropeó toda la escena del crimen. Utilizaron el cuarto de baño de Nisman, tomaron café en su cafetera, se movieron libremente por allí y, bueno, naturalmente allí fue sorprendido un alto cargo de la seguridad argentina, que no tenían por qué hacer nada allí, diciendo, no, está claro que esto es un suicidio. Después de abandonar la escena del crimen, que como todos ustedes saben, eso hay que cerrarlo al intacto, público, sí, y a todo el mundo para poder recoger las pruebas. Es muy difícil, pero sin embargo, tarda muchísimo la fiscala en decir realmente qué es lo que allí pasó. Se ha dicho una cosa y la contraria. Por una parte, la presidenta en un momento determinado dijo eso, sin ninguna duda es un suicidio. Luego se vio obligada
dijo de suicidio nada, ella misma.
Pero por los acontecimientos, claro, porque tiene información privilegiada, naturalmente, tanto los servicios secretos como la policía le informan directamente antes de que saca cualquier clase de noticia. Es decir, que estamos ante un asesinato que no se va a descubrir, y unos señores que con gran gallardía, estos fiscales nuevos que han hecho una demostración pública y que han llevado esto ante el juez.
Y que han ido en la calle, ha habido una manifestación
abrumadora,
de fiscales
tremenda.
Y jueces. Ya quisiera yo que en España tuviéramos tanta gente en la fiscalía y en la judicia, en el mundo judicial, como para hacer una manifestación pidiendo independencia del poder político y poder enjuiciar a los criminales, sea cual sea su cargo. A lo que contestó la señora esta, la amiga de Garzón, contestó diciendo que era un golpe de Estado judicial, después de matar al fiscal que la acusaba. O sea, que
fiscal
hay que echarlo.
Nombró el presidente Kirchner para investigar este asunto y que lleva 10 años investigando, de manera que ha derivado contra la presidenta Kirchner porque ha hecho un trabajo de investigación real.
No, pero y porque, cuidado, Kirchner no era antisemita, y esta sí. Y entonces, claro, dentro del justicialismo también había dos bandos. Los de Néstor, que naturalmente van con la muerte de Néstor, del León y de la Pampa, pues se van yendo. Néstor dijo que él, lo dirán, no lo toleraba. Y que, por supuesto, iban a juzgarlo. Y esta no. Porque esta, que es Venezuela, recuérdese el acuerdo Irán-Venezuela, pues esta ha estado protegiendo a Irán.
Lo sorprendente no es que hayan denegado esto en el tribunal, sino lo sorprendente es que haya llegado hasta el tribunal y que hayan tomado el relevo estos fiscales, que además se llama Policita, ¿no?, que es un fiscal casi, en fin, elegido, y que lo ha llevado hasta esto con gran valor y además con unas acusaciones que el juez se ha visto negro para poderla, aunque la prensa española dice que ha sido una respuesta contundente la del fiscal. La verdad, habría que leerlo. No he leído el auto, pero lo que se ha filtrado es que no se sostiene jurídicamente. Bueno, es que aquí el tema jurídico no tiene nada que ver.
No, pero si esto es un asesinato político, porque imputaban a la presidenta por algo que los propios amigos de su difunto decían. O sea, Cristina está encubriendo a Irán. No puede ser.
Que, insisto, que al día siguiente él tenía que comparecer en el Congreso, y no es lo mismo hacer un informe tal que ir al Congreso y leer ese informe ante todos los diputados, todas las cámaras de televisión y toda la nación argentina.
Y diputada, la diputada que invitó a Nisman al Congreso, que no pudo ir porque se lo cargaron, se llama Patricia Bullrich, y había que oírla hablando de Baltasar Garzón, porque nosotros la entrevistamos y dijo, si Baltasar Garzón ha tenido alguna vez prestigio, lo ha perdido tras su paso por Argentina, porque una persona que ha sido juez, ponerse del lado de los que han hecho esto a la justicia en general y a un fiscal en particular, porque el juez Baltasar Garzón, por supuesto, se puso del lado Cristina Fernández
de Kirchner. Pero si Cristina hizo que lo aplaudieran en el Congreso de
Argentina.
Aparte, yo
lo digo por si no habían llegado las noticias a España.
Si él se puso al lado de Felipe González, todo, cuando el GAL...
El juez prevaricador.
Pero, sobre todo ponerte del lado de los Kirchner, que es una banda de delincuentes de la Patagonia, delincuentes... Sí, pues, antes de que pasase lo de Nisman, es que ya eran unos delincuentes sabidos por todos los...
La investigación de Nisman ha incumplido todas las reglas de investigación, de la investigación criminal, de todos los tiempos. Es decir, aquí nada se ha hecho bien en ningún momento. La fiscal ha adelantado la conclusión que tenía antes siquiera de ver las pruebas.
Porque es que el miedo es libre.
Hombre, y la verdad, que un individuo se suicide con una pistola prestada del 22, que tiene un balín casi de juguete...
Y te préstame una pistola que no mate, que voy a matarme.
Y además que se quede solo, estando protegido durante toda la semana por 12 agentes que se iban relevando, ese fin de semana, que es el clave de su vida hasta el punto de que la pierde, ese día despide a todos los... Dicen,
sí,
a todos
desaparecen
los agentes
de guardia, los escoltas.
A todos
los custodios. Como decías el otro día... Como en todos los atentados que ha habido, primero que aparece es
la policía, no está.
La policía se va.
Porque la policía no del 22, un 22 te mata.
Hombre, con el 22.
A Kennedy lo mataron con un 22.
Sí, pero es que aquí la explicación es que le dieron esta pistola para que se defendiera él solo. Con un 22 no te puedes defender nada porque si le das un tiro a alguien con esa misma mano que está herida, te mata. Porque no puedes pararla.
En la cabeza.
Necesitas al menos un 38 para poder parar. En fin, todo esto lo sabes.
Pero tengo dicho, Julio.
Y en su día.
Un 38. Bien, bien,
claro,
me parece
un 38 bien.
38
es bien. Una bala que para, claro.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Ah, no. A ver,
Vanessa está muerta de risa. Bueno, es que esto de es tragicómico, como pasa con Argentina desde hace 60 años, desde claro. que llegó Perón. O sea, todo es tragicómico. O sea, que roben las manos de Evita, o sea, que luego no se sepa si es Evita. Pero como el otro, como el gorila rojo, que ponía a cenar la espada de Bolívar y hablaba, dice... No sé si vendrá esta noche, decía el tío. Y convocaba a Morodo y a otros lamelibranquios españoles o por ahí. Y dice, pues, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho el presidente, comandante? Que a lo mejor esta noche, que él cree que esta noche va a venir el Libertador a cenar. Y entonces ponían la espada allí y ahí estaba en el ESO. Lo siento, decía.
No ha venido.
Pero es que en Argentina, que son los socios. O sea, sí, Argentina, sí. Irán, Venezuela, ese es el triángulo del negocio, del petróleo, etcétera.
Del PSOE.
Bendita la hora en que Repsol pudo ir de vaca muerta, nunca mejor dicho. En fin.
Bueno, hablamos de ese viaje a Cuba, de Zapatero y de Moratinos, que ha puesto celosillo al ministro Margallo. Nuestros oyentes creen que es porque se ha visto sustituido como ministro de Exteriores y Rajoy, como de costumbre, no ha dicho nada. Eso sí, hay quien cree que después de esa reunión secreta entre Zapatero y Pablo Iglesias, ahora Zapatero se ha convertido en el enlace de Podemos en el extranjero.
Así que tenemos de ministro de Exteriores al señor Rodríguez Zapatero. Y Mariano Rajoy, tan a gusto.
Es un embajador camuflado. De Podemos.
Pues como para echarse a temblar, oír a Zapatero, que él va a sumar el interés de España.
Tiene la fama de haber sido el peor presidente de la historia de España. Yo particularmente creo que es el peor presidente de la historia mundial. ¡Qué tío! ¡Qué inutilidad! Él solo, ¿eh? Él solo.
Lo que han hecho Moratinos y Zapatero, pues se llama alta traición.
Que no es moral que España siga manteniendo relaciones diplomáticas ni económicas con un país que es un santuario de terroristas.
Aún me parece peor que estemos pagando guardaespaldas a Zapatero, pero ¿por qué?
Bueno, la historia esta de lo de Cuba, yo no sé, Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Si hoy en el mundo en libertad vamos a buenas noches, digo yo. Y buena suerte.
La vamos a necesitar, ¿sí?
Que estoy yo real. Es que, ¿ves? ¿Ves lo que haces?
Eso le pasa porque habla usted muy poco.
No, señor, eso me pasa porque vienes tú y no me dejas hablar y llevar mi seguida natural, en fin. Bueno,
le interrumpo
en el mundo de libertad, esta tarde noche, será noche porque es a las 7:30 sí, y se hace de noche a las 7.
Claro, lo había dicho
bien. Sí. Yo sabía que había algo ahí que quería eso. Bueno, ¿qué vamos a tratar?
Vamos a tocar todo el tema venezolano muchísimo con todo lo que está ocurriendo y la declaración está de Pablo. Bueno, la no declaración porque manda a salir a los suyos, lo cual también es una novedad en el Parlamento Europeo, porque habitualmente no están.
Hay que decir que los suyos es el hermano de Couso, que después de montar el pollo en la Audiencia Nacional diciendo que lo habían matado, un fotógrafo de guerra. O sea, después de eso, ayer dice que esto, que claro, que hay que reprimir.
A nuestra corresponsal en Bruselas le dijo que qué obsesión tenían con algunos gobiernos, algunos medios de comunicación.
Sí.
Y lo está diciendo una persona que es el hermano de José Couso. Lo digo porque a un chaval de 14 años lo mataron de un tiro a 1.5 metros de un disparo en la cabeza. Y me llama mucho la atención que ese mismo día, para justificar eso, arremeta contra los medios de comunicación que estamos obsesionados con... Además le dijo, no hable usted de regímenes como Venezuela y como Cuba. Y entonces, ¿qué son?
Dieter, pero es que la frase es buenísima. ¿Qué obsesión tienen algunos medios con algún gobierno? A lo mejor la pregunta es qué obsesión tiene algún gobierno con todos los medios, que es el de Venezuela.
Bueno,
que
claro.
Se ha cargado a todos.
Bueno, y con los ciudadanos. Oye, que es que en Venezuela está haciendo lo que no hizo ni siquiera Fidel Castro en sus primeros 2 años en La Habana. O sea, lo que está haciendo ahora de entrar a patadas en el despacho del alcalde de Caracas, llevárselo, tener en la cárcel a Eulogio López un año sin cargos, amenazar a Corina Machado, matar, llevan seis, bueno, pero seis muchachos asesinados.
¿Sabe usted de qué le acusan a Ledezma? De haber organizado una conspiración para asesinar a Leopoldo López, que ya es lo último.
A Leopoldo López.
Sí, 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 como lo y... está oyendo.
Eduardo,
como...
el testimonio de una persona bajo tortura.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, que, que está protegido además por el Estado.
Bueno, no, y Ledezma y López son aliados, son amigos, o sea, es que es surrealista.
Espérate, y acusa de una confabulación de extrema derecha cuando el partido de Leopoldo López está en la Internacional Socialista.
Socialista, exacto.
O sea, no, es que, o sea, todo es
que el gorila, el primate bermejo que sustituye al gorila rojo, el heredero, la liana, o sea, es que anteayer va y dice, cuando matan a este muchacho... ya ha sido detenida la persona y tal, y yo acuso a la extrema derecha, y es un policía suyo, suyo, con nombres y apellidos.
Escucha, estuve comiendo ayer en Huertas 65, el Rincón de Huertas, que es el restaurantito que ha montado Alberto Casillas, el famoso camarero.
Sí,
ahora,
sí, 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 pierna, sí, el de la pierna voladora.
Estuve comiendo ayer allí, os lo recomiendo, porque nos hicieron una paella impresionante. Huertas 65, perdónenme la publicidad y...
No, la policía, la Casillas,
la que necesite.
Pero es que es un tipo verdaderamente...
Yo cuando veo... Cuando,
y había
cuando veo
30
que,
o 40 chavales venezolanos, estudiantes, que parece que les obligan a... Vienen a estudiar a España, ¿no? Entonces les obligan a depositar el dinero que van a necesitar en España en el banco venezolano. Y cuando llegan aquí...
Ya no tiene nada.
El dinero,
no tiene por supuesto,
nada.
El modelo
van,
de Cuba igual,
de
es
Casillas,
igual que Cuba.
Y ahí les está dando él alimentos, les guarda ropa.
Sí,
les
a crédito.
Y les atiende y les regala. No. Impresionante.
Bueno, Carlos, que te vas a tener que llevar a Julio Ariza al programa, ¿eh? Es que hoy no va a parar. Está con la nieta.
Pero él a mí no me llevará.
Lleva un día torrencial. Está como el Ebro desbordado. O sea.
Bueno, hablaremos de eso y luego hablaremos de la gloria hasta de viaje de Zapatero. A mí me recordaba aquel viaje que acabaron en Guinea, acabaron en el restaurante Imagine sacándose otro selfie de estos, que estaban Zapatero, estaba Bono y estaba Moratinos. Porque también, por lo visto, iban a democratizar... Y a...
Sí, sí, van a democratizar el petróleo.
El bolsillo, sí.
Sí.
Es muy
bueno,
demócrata.
A Egon. Porque todos los partidos que van a ir a las municipales y tal pueden romperse los piños. Tal y como están las encuestas, nada es seguro. Como los primeros 4 meses no pagas, pues ya paga en junio, paga el partido. Entonces, si el candidato a... O sea, pues oye, bien. También hay seguros de vida.
Sí, sí.
Porque te la juegas. Hombre, esto no es Argentina y de momento, si no está Podemos, no es Venezuela. Pero aún así tiene sus riesgos.
La mejor opción, Federico, seguro de vida Egon, porque vas a estar cubierto desde el primer día con un capital importante y también vas a proteger a tu familia. Se pueden informar en la web aegon.es o en el teléfono 900-177-177.
Bueno, debo decir que una de las cosas que más me ha chocado del viaje de estos mangutas trincones a La Habana es que le digan a Margallo que es que tenían que notificarles guardaespaldas. Guardaespaldas en Cuba. En Cuba te guardan las espaldas el régimen o no necesitas guardaespaldas. ¿Para qué? O sea, guardaespaldas es el Estado que es terrorista y Macron.
O sea, no hacemos.
Madre mía. Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Esmeralda?
Pues yo no sé si alguno de la mesa está pensando en cambiar el colchón. Puede ser época para cambiar el colchón.
Ahora ya viene la primavera, porque la primavera, a pesar de todo, vendrá. Yo sé que Mariano no tiene prisa en que venga la primavera, ni nada.
Antes
pero la primavera vendrá.
Hay que darle la vuelta, Federico, que es mucho más ahorrativo.
¿Por qué piensas que nos le ha dado la vuelta antes?
Ah, bueno, si ya le han dado la vuelta. Si ya le han dado la vuelta.
Huevo de Colón, cracks.
No, hombre. Es mejor comprar un colchón nuevo, que el Corte Inglés además lo pone muy fácil. Tenemos los últimos días de Blancolor del Corte Inglés, donde están además los mejores asesores de descanso para aconsejarte, entregar a domicilio, montaje y ahora además con descuentos del 50% en una selección de colchones de las primeras marcas y además con unas condiciones de financiación inmejorables. Podrás pagar hasta 12 meses. Últimos días de Blancolor para consultar horarios de apertura en el corteingles.es o en el 901-122-122, 901-122-122.
Bueno, pues está muy bien. La historia de Venezuela, que la estamos siguiendo, Luis Herrero, es que casi lo secuestraron y casi lo matan. O sea, es que aquí lo hemos vivido. Lo que está pasando en Venezuela, repito, no tiene precedentes ni en Cuba. O sea, en Cuba, el primer golpe de Estado que da Fidel Castro, que no era jefe del Estado, era Osvaldo de Órticos, es en el juicio a unos aviadores en la guerra. Aviadores del ejército de Batista, que era el ejército de la República, que no habían hecho nada, habían bombardeado, etcétera. Entonces, los juzgan y los absuelven. Y entonces se presenta Fidel Castro en la televisión y dice que eso no puede ser, que esos hay que condenarlos, y los vuelven a juzgar y entonces los condenan a muerte. Ese es el momento en que hasta Tatsuz, uno de los mayores cretinos que ha habido en España, Herbert Matthews, un redomado cretino que fue el gran propagandista de Fidel Castro en el New York Times, dicen, pues a lo mejor no es un católico nacionalista, porque él iba siempre, llevaba una crucecita aquí en el pelo, porque entonces no se rasuraban, entonces llevaba aquí una crucecita de oro y tal. Bueno, eso claro, eso es un detalle de finura al lado de las goriladas de Maduro y compañía. Oye, y que España no haya llamado a consultas a Morodo, no haya más consultas al embajador de Cuba, que hay 200 disidentes, Berta Soler, que estaba sentada donde estás tú, o sea, hace unos meses.
Está haciendo lo mejor la Unión Europea que España.
Bueno, el otro día estaba
aquí. Por cierto, que el señor Iglesias jamás vota las resoluciones en contra de la represión de la dictadura venezolana.
Al contrario, pero tiene a Couso haciendo el trabajo sucio. Sí. Él se viene aquí a hacer el mamarracho, a hacer el plasma.
El payaso.
¿Y por dónde? A hacer el...
El payaso, el clown.
Bueno, pero el otro día contaba además Maite Pagaza, que estuvo con nosotros, y por cierto, que hoy va a hacer la crítica a Andrés Amorós de su novela. Porque es que esa mujer, cuando alguien es bueno, hace muchas cosas buenas. Pues una novela satírica que ha hecho sobre la corrupción policial en tiempos de Zapatero, que se llama Operación Cochinillo, parece que es una novela muy entretenida.
Bastante realista, ¿no?
Bueno, creo que es, pero además...
Es hiperrealista.
Está bien hecha. Bueno, se la di a Andrés, digo, oye, échale un vistazo, a ver. Yo sé, pues sabes que no está nada mal. Y digo, pues nada, pues haremos la crítica. El otro día contaba Maite Pagaza cómo no hay manera de que ni Izquierda Unida y sobre todo los de Podemos condenen ningún crimen, pero de ninguna manera, pero ni un niño asesinado con un tiro en la nuca, que les da igual. Dice, es que yo no he visto cosa igual en mi vida.
Bueno, pero es que el jefe es Maduro, claro.
Claro.
No vas
a
pronunciarte en contra de Maduro, que es el que te paga.
Sí, pero
el que paga manda, ¿no?
Pero Izquierda Unida no era así. Pues Izquierda Unida tenía una degeneración.
Pero es que Izquierda Unida ya es lo mismo.
Sí, ya, exacto.
O sea, es parte de...
Se ha taneado.
Claro.
Se ha radicalizado.
Sí,
todo,
la candidata, claro. Y la candidata, claro, de la Comunidad de Madrid va a ser la ex de Podemos, digo, de Izquierda Unida.
Pensé que Tania había
Iglesias.
Dejado a Pablo.
Tania Iglesias.
Si deja a Pablo, alguien muere de los dos. Bueno, vamos con la... No digo de amor. Si murieron los amantes de Teruel, esto que son Tania, la guerrillera heroica, y él, el hombre que necesita una ducha, pues... O sea, qué manera de ir a Telecinco. Yo tengo que hablar con Basile. Primero, a ver qué pasó ayer con Belén Esteban. Y luego, porque no se puede ir a un telediario, una entrevista con el pelo sucio. Vamos, no debería, ¿no?
Usted imagínese dentro de un año una audiencia del señor Obama en la Casa Blanca, este personaje. Fíjese qué imagen va a dar la marca España.
Bueno, pues me acuerdo de Zapatero y sus hijas y me hago una idea de...
Sí. El servicio secreto, seguro que cuando lo vean entrar lo detienen y lo encierran.
Sí, esa sería una solución. Sí, pero no puedes confiar en Obama tampoco, ser Zapatero mulato. No, bueno. ¿Qué pasó ayer?
¿Lo que pasó?
No lo sé, no
bueno,
lo
pues
sé.
Yo te digo que el notario de Gran Hermano hoy es el hombre más buscado de este país.
¿Por qué?
Porque se quedó Belén Esteban en la casa.
Pero no la echaban, no estaba preparada la evacuación.
49,1 sacó Belén Esteban, 50,9 sacó Ares, que fue la persona expulsada.
Increíble.
De bueno, no te puedes imaginar los comentarios en las redes sociales, tongo, pucherazo, todo el mundo acusando a Mediaset de haber falseado el concurso de alguna manera para que Belén se quede allí, no una semana, de momento dos, porque no ha sido nominada de nuevo. Luego tenemos Belén Esteban para rato, pero luego vamos a hablar del momento de la expulsión, porque yo, la verdad es que he tenido sensaciones desde la emoción, ¿no?, del momento, hasta morirme de la risa. Ares consolando a Belén, diciéndole el Bárcenas de «Sé fuerte, Belén, sé fuerte».
Le decía «Sé fuerte». O sea,
fuerte,
es que ya es una forma
popular.
«Tú puedes
con esto, saca fuerzas, tú vas a ganar». O sea, la protagonista se convirtió en Belén, que era la que se quedaba, y Ares, la chica, que era la expulsada y que tenía la necesidad de su minuto de gloria, quedó absolutamente eclipsada.
Bueno, Ares, después de que la metieron en aquel cubo, le echaban un cubo de sangre y y luego llevaba algunas mollejas en el bolsillo y unas cucarachas o no sé qué, pues... es que yo creo que casi mejor salir de allí.
Qué
¿no?
interesante, ¿no?
¿Verdad?
Todo esto.
Pero tú no sabías. Pues es una no nueva rías, sección Julio. De la Biblioteca Nacional.
29% de audiencia. ¿Cuánto? En algunos momentos.
29%, 30%.
No, hay
claro.
que alimentar a la bestia y nosotros.
Sí. Oye, que son las únicas primarias que tenemos.
Algunos. Claro, claro.
Estamos haciendo periodismo.
Sí, si esto da un 30% de audiencia.
El debate del Estado de la Nación,
no
dos.
Vale la pena.
El 2.
Haber tenido, aunque fuera, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos de esa novela de Maite Pagaza, de la Operación Cochinillo. Hablaremos de música y hablaremos del encuentro en Arco de los Reyes con Tita Thyssen.
Es que por un momento, es que en Arco, en un momento llamaban narco, porque aquí venían a lavar todo el dinero colombiano. Era de Botero, siempre decían, no estaban tan gordas cuando salieron de Colombia. O sea, era una cosa, se pagaban maletines.
Colombia es el país invitado este año.
Siempre es el país invitado este año, pero es una tradición. O sea, pero hace 20 años, recuerdo, que narco. Es que iban, decían, oye, que vas a narco. Y decía, ¿cómo tal? Sí, sí, sí. Y dice, jo, qué suerte y tal, a mí no me han dejado poner ahí tal. O sea, y venían con maletines, se pagaban en negro. Y dice, ¿cuánto vale esto? Esto. Oye, o sea que ahí estaban los reyes, ¿no? He visto a Leticia muy guapa, poniendo
es que
cara,
siempre está muy
esa
guapa,
cara de
es que no
póker que hay que poner
malo.
Ante los cuadros abstractos.
Sí.
No es fácil, ¿eh?
No, no es fácil.
No,
no
y compone una cara de un interés moderado.
Sí, la que aprendió con
una...
la sonrisa genética
sí,
esa
sí,
que
sí,
tiene.
Sí, 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 sí.
Decir que no está guapa sería mentir. Siempre está guapa, da igual como la pide.
Sí, sí, otra cosa es otra
que,
cosa.
Es que pero... es guapa.
Es guapa.
Es que esté...
sí, sí, es fotogénica, además.
La reina.
Y es fotogénica, sobre todo.
3.000 disparos, sale bien en los 3.000 disparos.
Bueno, 2.900.
¿Te parece guapa, Leticia?
Sí. Pues vamos a ver.
Por cierto, ¿por qué no deja usted hablar a don Federico?
No, porque
sí, sí, Pepe hacia Domínguez es que sí, no ha callado.
Porque ha querido darme una oportunidad.
No, es que estábamos en un nivel de abstracción que yo no.
Yo te voy a dar una. Van a ser las 10.
Vaya
yo,
viernes.
Yo me voy un rato. No, ya te puedes ir. Te voy a dar con el jamón que te debo.